proyecto que se llama Chunima Mountain empezó como una serie realmente de fracasos, se puede decir de una forma u otra. Hubo muchos intentos de encontrar un hilo conductor que me llevaron bastante tiempo. Nunca tuve de partida una idea clara o no fui clarividente desde el inicio para decir que quería tratar cierto tema. Y empezó más como las primeras claves para encontrar la solución, más que a nivel teórico, llegaron a nivel plástico. Sucedió algo, una situación lumínica en un momento en el que estaba recopilando imágenes. Es extraño porque yo trabajo con cámara analógica de medio formato y trabajaba en unos postulados de luz natural. Y en una situación en la que estaba fotografiando a una persona que fue clave para este proyecto, que era mi expareja, hubo una situación lumínica de luz artificial en la que una televisión iluminaba una habitación. Y bueno, esa luz artificial fue la clave que vi para querer reconstruir esa imagen que sucedía en ese espacio. Y eso me dio la primera clave del trabajo, ¿no? Que fue al ver esa imagen revelada y darme cuenta de que todo el trabajo que había hecho anterior, que era un trabajo de más de un año y medio, había algo que fallaba. Y lo normal hubiera sido coger esa nueva imagen y descartarla, pero fue lo opuesto. Fue esa imagen me dio la clave para decir, no sé muy bien lo que persigo hasta este momento, pero va más en esta dirección. En un principio, como decía, esa primera clave del trabajo fue una clave estética, de darme cuenta de que me interesaba esa frontera un poco extraña en la cual no entendía muy bien si lo que aparecía era una fotografía, una pintura, un dibujo. Y luego hubo otra segunda clave que también fue muy espontánea, que fue la de encontrar las obras de Albert Biestra, que es este pintor de la escuela del río Hudson, finales del siglo XIX, que es un movimiento pictórico que se desarrolló en Estados Unidos. Y es extraño porque, bueno, yo soy licenciado en Historia del Arte y siempre me ha interesado mucho esa relación de intentar vincular lo íntimo, lo personal, con una pasión por una disciplina artística como es la Historia del Arte. Empecé a trabajar con las obras de Albert Biestra sin conocer aún su historia y eso me ayudó a resolver esa clave un poco, esa clave estética o cromática del trabajo. Y luego, investigando en la biblioteca, que es un lugar en el cual trabajo mucho, digamos que si yo tuviera un estudio, mi estudio principal es la biblioteca para trabajar. En la biblioteca me encontré con la historia que articula todo el proyecto de Chunima Mountain, que está en el libro, y que habla de esa relación entre memoria, memoria del ser amado, creación, fascinación ante la naturaleza desbocada. Y conecté todo eso, cerrando el círculo, con un evento personal que me había sucedido en esa cronología, que hablaba de una pérdida, que quizás no haga falta dar más detalles, que está de una forma u otra inscrita su significación en el libro. Y bueno, resumiendo un poco y terminando con ello, sobre todo fue un proceso de errores y de encontrar pequeños hilos que fueron construyéndose por los cuales fui tirando poco a poco y que abarcaron mucho tiempo. Chunima Mountain empezó, o el primer boceto de imágenes empezó aproximadamente hará 5 años y hasta el año pasado que publiqué el libro fueron 4 años de mucha paciencia y mucha observación. Hubo muy pocos detalles dejados al azar en el trabajo. La clave del libro fue, o la clave del proyecto, ya no únicamente del libro, porque también a nivel expositivo es muy importante este componente de edición, vino marcado por esta imagen que surgió y que determinó el eliminar todo el proceso o todo el trabajo anterior y determinar cuál sería la línea estética y sobre todo cromática del trabajo. Y esta imagen era una imagen azul, completamente azul. Y eso determinaba mucho que si trabajabas con un parámetro de luz natural, era muy difícil casar esa imagen con lo anterior. Y la forma de producir el resto de imágenes, que luego a fin de cuentas determinaron el proceso de edición, fue siempre partir desde un punto de vista cromático, de necesidad de correlación de imágenes. Y fueron surgiendo, obviamente, en un principio imágenes azules, imágenes que seguían ese hilo, ¿no? Pero en un momento dado es extraño porque, como decía también antes, yo parto de siempre de una base analógica, una base de cámara de medio formato, pero empecé en un proceso más de experimentación, empecé en una segunda frase, cuando las imágenes eran impresas, empecé a intervenir con colores, a jugar con lo cromático, con la materialidad de lo pictórico. Y fueron surgiendo otros colores. Y es interesante cómo empezó a generarse una especie de continuación, ¿no? De cómo el azul podía conectarse con un rojo o con un verde, ¿no? Me interesaba ese detalle, ¿no? Ese modo de intentar crear una sinfonía de colores, aún sin entender lo que estaba haciendo. Y luego ya cuando encontré la clave de Albert Biestra y empecé a intervenir su obra pictórica bajo siempre estos parámetros de intervención, empecé también a investigar a nivel teórico sobre ciertas cuestiones que ya me interesaban, y una de ellas era la del cromatismo, ¿no? La del ciclo cromático. Es extraño porque el anterior proyecto a Chunima Mountain es una pieza de vídeo donde también ya empezaba a formular este interés por lo cromático y el círculo cromático. Y a nivel de edición fue interesante porque mezclé estos dos elementos y lo que de una forma u otra proponía era una especie de sinfonía cromática relacionada con el círculo cromático, ¿no? Y con las reflexiones sobre círculo cromáticas que realizadas por Goethe y que fueron muy, muy importantes para los postulados del romanticismo y posteriormente para los postulados de la escuela del río Hudson, ¿no? Que es un movimiento pictórico que tiene mucha, mucha influencia del romanticismo alemán, ¿no? Interesante porque Albert Biestra nació en Alemania, aunque desarrolló toda su obra en Estados Unidos y tuvo un periodo de aprendizaje académico centrado en lo pictórico también en territorio germano. Y lo que propone el libro, y tanto el libro como la exposición, como todo formato del proyecto, es esa idea de una sinfonía cromática en la cual hay un moderno círculo cromático, un RGB, se podría decir así, que deriva en la desaparición del color, ¿no? Y de esta forma voy hablando también de las fases de este proceso de adoración o enamoramiento, se puede decir, ¿no? Que sufre el pintor, ¿no? Que sufre el pintor al cual utilizo como un alter ego, como un símbolo que al mismo tiempo habla de la intimidad o de mi experiencia personal, ¿no? Pero la edición jugó un papel muy importante y fue un proceso de mucha meditación en el que lo formal en el sentido de qué aparecía representado, siempre aparece una mujer, ¿no? Que sería, o sea, ella, ¿no? Que representa al mismo tiempo esa parte de personal de que siempre hablo de manera enigmática y un símbolo de Rosalind, de Rosalind Osborne, que sería la mujer de la cual se enamoró Albert Biestra. Aquel que lea el libro o vea el libro entenderá más esta información. Decía que aparece una ella, un símbolo, aparece un él, que sería esta representación del alter ego de Albert Biestra, y aparece una serie de paisajes. Paisajes tanto intervenidos de la obra pictórica de Albert Biestra como paisajes míos fotografiados e intervenidos. Y más que un aspecto formal a la hora de edición, porque esos tres elementos estaban claros, repito que el elemento cromático fue el determinante, ¿no? Para saber que, no saber, intuir, mejor dicho, que debía continuar a cada una de las imágenes, ¿no? El texto juega un papel determinante a mi modo de entender, no únicamente por una relación con lo que sucede ahora, ¿no? En el cual parece que siempre hay que justificar de una forma u otra imágenes con texto, ¿no? Pero sí que es cierto que las imágenes se mueven en un sentido tan tan críptico, a lo mejor tampoco claro y tan interpretativo, a veces mezclando lo figurativo con lo abstracto, que sí que requerían de esta explicación. Y el texto fue un proceso también muy complejo de muchas reescrituras y vueltas de hoja. Creo que hice unas 6 o 7 versiones del mismo, en el cual me planteaba hasta qué punto tenía que contar, ¿no? Tenía que contar los planteamientos de lo que pretendía y los porqués, o cómo, hasta qué punto tenía que hablar únicamente de la historia del pintor y hablar de mi historia personal. Y era un poco un dilema, ¿no? De cómo enfocarlo. Y bueno, lo que más me interesó sobre todo fue esa idea de intentar crear el principio de una historia, ¿no? Una historia con cierto carácter épico, ¿no? En el cual se mezcla pasado, pero algo pasado que al ser tan pasado tiene un ápice de irrealidad de una forma u otra. Y me interesaba esa forma de empezar con la tercera persona, con ese narrador omnisciente, ¿no? Y entablarlo con ese sentido, como decía, un poco de aventura épica, ¿no? Si no recuerdo mal, el texto dice: en la primavera de 1863, el pintor o el paisajista Albert Biestra emprendió su segundo viaje a través de las montañas rocosas. Y me interesaba ese posicionamiento de contar una historia de aventuras en la cual, en vez de descifrar todos los enigmas del proyecto, lo que hago, sobre todo en el tercer párrafo, es más formular preguntas, ¿no? Formular una serie de cuestiones que dejen ese sentido un poco abierto a la interpretación, ¿no? En el cual aparece de una manera, creo que más clara, ¿no? La historia de Albert Biestra, ¿no? De sus intenciones, de lo que le sucedió a él, pero luego aparecen una serie de preguntas que bueno, que un lector con más interés puede encontrar alguna de las claves más enigmáticas, ¿no? Pero bueno, fue un texto problemático que es el adecuado para este contexto, que es el contexto del libro, pero luego en otros contextos de trabajo, a nivel de caso o demás, suelo utilizar otra versión que es más explicativa de una forma u otra, que cuenta más algunos de esos enigmas y habla más de quizás de la base pictórica e histórica del proyecto, ¿no? Pero al menos en el del libro sí que me interesaba que tuviera ese cáliz un poco épico y al mismo tiempo de dejar un poco abierto la interpretación del espectador.